la raíz del mundo de la música del siglo XX, tuvo su origen al sur de Estados Unidos boom, 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 boom. Y en la fusión de culturas que en el siglo XXI
ya son universales. Síncopa Blues, un viaje por los sonidos del jazz y el blues que se producen desde México.
Conduce Jonathan Amador.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos. Esto es Síncopa Blues, el Jazz y el Blues aquí en Horizonte, en el 107.9 de FM. Mi nombre es Jonathan Amador y los saludo con mucho gusto al sur de la Ciudad de México. Saludo también con mucho gusto a mi querido Alvarito Sánchez en los controles. Y les recuerdo nuestras formas de comunicación y de contacto. Estamos en las redes sociales como Síncopa Blues, Jazz y Blues de México. Nos encuentran en todas las plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en donde subimos fragmentos de las conversaciones que tenemos con nuestros invitados, y también nuestra página de internet y nuestros sistemas, y nuestro sistema de streaming, nuestro servicio de streaming en cualquiera que sea su plataforma de preferencia. Ahí pueden escuchar todos los programas que compartimos con todos ustedes semana tras semana. Y sin más preámbulo, porque la verdad es que me da un enorme gusto tener por primera vez en este espacio. La verdad es que ya lo andaba persiguiendo desde hace algún tiempo por toda la actividad que has hecho, mi querido Roberto Verástegui. Bienvenido, muy buenas noches, qué gusto tenerte por acá.
Muchísimas gracias, Jonathan, muy buenas noches y gracias por tenerme acá. Qué placer estar platicando un poco sobre, pues sobre este trabajo que he estado haciendo en los últimos años. Yo encantadísimo de estar acá.
Oye, y decía que ya te venía persiguiendo porque, bueno, pues has colaborado con muchos proyectos, has hecho cosas muy buenas y muy interesantes con la Orquesta Nacional de Jazz de México, con Manuel, en fin, o sea, es decir, has tenido una actividad muy intensa en los últimos años, en donde ha crecido el nombre de Roberto Verástegui de manera importante y como a convertirse en un referente de alguna manera en la escena del jazz mexicano. Y por ahí quisiera comenzar, mi querido Roberto, ¿cómo han sido estos últimos años de trabajo para ti? Después de estar, obviamente, de tu natal Monterrey, después de irte a Estados Unidos a estudiar, ¿cómo han sido estos últimos, no sé si sean los últimos 10 años quizá, que llevas aquí ya de manera más firme o de manera más formal en el país?
Pues la verdad, bastante movidos. Yo inicialmente, pues sí, justo hace como 10 años fue que me regresé de Estados Unidos hacia México, e inicialmente me regresé a Mérida. En Mérida estuve 2 años trabajando también. Mi familia estaba allá, entonces se me hizo una ciudad muy bonita y se me sigue siendo una ciudad increíble para vivir. Pero pues estuve 2 años allá tocando con gente de allá, también haciéndola un poco de promotor, de como organizador de conciertos y festivales. Ahí incursé un poco en eso, pero ya no, o sea, decidí que no era lo mío realmente tanto. Y Yucatán sí me encanta, pero realmente es que empezaron a salir oportunidades profesionales bastante interesantes en la Ciudad de México, ¿no? Y pues decidí venirme para acá después de un par de años de estar en Mérida, y todo ha sido, pues yo lo he sentido muy rápido. Desde que llegué, pues he tenido mucho movimiento gracias al maestro Agustín Bernal, que me abrió las puertas de la Faro Jazz Institute, que es una super escuela de jazz aquí en México, y empecé a dar clases ahí, empecé a tocar pues en diferentes festivales del país con mi trío, con Israel Kupich y Gustavo Nandayapa, y empecé a tocar de sideman con todos, ¿no? O sea, realmente como a prestar mis servicios como músico de jazz a quien sea que me lo pidiera en la ciudad, con el propósito, por una parte, de conocer más gente y de realmente tener como un panorama un poco más amplio de la escena de la Ciudad de México. Y también para nutrirme de qué estaba sucediendo, ¿no? En ese aspecto, como que realmente conocer la percepción y output artístico de la gente en la Ciudad de México y de qué proyectos están llevando a cabo, cuál es la dinámica social, que cada ciudad tiene como su dinámica social de llevar a cabo proyectos u otras cosas, ¿no? Entonces, pues eso me sirvió un poco de investigación mientras estaba yo también haciendo mi música, etcétera, etcétera. Pero empecé a tocar entonces con Pate de Foix también, con los que llevo ya desde el 2016. Más tarde ese año, justo Manuel Huizar platicó conmigo de la orquesta y comencé a dirigir la orquesta también, pues como conductor, pero también como director artístico, por un lado. Y pues con la orquesta hemos hecho muchas cosas, hemos tocado alguna de mi música y también de otros compositores mexicanos. Y nos tocó hacer también lo de Esquivel, que para mí ha sido de los eventos más importantes en mi vida, de tocar la música de Juan García Esquivel.
Oye, quisiera hacer un paréntesis aquí en todo esto que nos claro. Está platicando, porque yo llegué a platicar con Manuel sobre este proyecto de Esquivelas en su momento. Uh-huh. Hablamos justo del trabajo que tú estabas haciendo. Me acuerdo perfectamente que me dijo, es que el trabajo que estamos haciendo es de transcribir de cero prácticamente la música de Esquivel, porque no están los arreglos ni las partituras, digamos, ni la música escrita. Y hablábamos justo de ese trabajo tan, tan intenso que tú y toda la orquesta estaban haciendo en esa materia, ¿no?
Sí, realmente, pues no fuimos yo y toda la orquesta, realmente lo hicimos entre Tim Mayer y yo. La orquesta más bien la juntamos como de ejecutantes, pero en sí el trabajo de transcripción fue entre Tim Mayer y yo, y el trabajo de gestión obviamente fue entre Manuel y otro equipo de personas que pues también es súper importante tenerlo para un evento de esta magnitud, ¿no? No puedes únicamente preparar la música claro. Y esperar así a que solita venga la gente, pues, ¿no?
O sea, exacto. Oye, y en ese sentido, ¿cómo fue enfrentarte a la cantidad de arreglos, a esos arreglos de esa mente de alguna manera visionaria que fue la de Esquivel, en donde hay ruiditos, hay sonidos, hay muchísimos elementos en un tema de 2 minutos, ¿estamos de acuerdo? O sea,
claro, claro. La verdad, yo no tuve tanta participación en la onda de la orquestación, más que la orquestación de los teclados en general. Yo trabajé transcribiendo toda la parte de piano de Esquivel, o sea, nota por nota lo que tocaba él, y también lo que había de acordeón, lo que había de sonidos de teclados y sintetizadores y ese tipo de cositas, sí. Y lo demás, lo de la orquesta en sí, las secciones de alientos o de voces y eso, fue Tim Mayer el que trabajó más en eso, pero estuvimos durante todo el proceso pues llevándolo poco a poco juntos, ¿no? Y también corrigiendo de repente cositas aquí o allá. Y ese fue un trabajo que tardó como un año entero, porque fueron como 20 piezas, no recuerdo cuántas eran, pero era una cantidad importante de las piezas más famosas que produjo este ícono de la música mexicana, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy gratificante, fue muy retadora, fue un reto bastante grande, pero realmente es que fue muy gratificante. Y siento que ha sido uno de los proyectos más importantes musicales en el país en los últimos años.
Definitivamente.
Siento que también es muy común eso de que no haya scores de música que se ha hecho últimamente. Justo Sly Fifth Ave, que fue con el que saqué el disco de Agua de Jamaica, que al rato vamos para allá más a fondo, acaba de hacer un show en Nueva York de The Pawnbroker, que es una película para la que Quincy Jones hizo la música con orquesta y grupo de jazz y toda la onda, y Sly hizo ahora el trabajo de transcripción de toda esa música, porque justo como la música de Esquivel tampoco había scores de nada, no había registro de nada. Entonces me estoy dando cuenta que hay mucha música por ahí que es muy famosa de películas y que no tenemos una manera de reproducirla más que con el CD original y se acabó. Pero sería muy interesante trabajar en proyectos así también. Claro. Es una experiencia de aprendizaje muy grande, la verdad, para nosotros, aparte de muy gratificante profesionalmente.
No, y además me imagino que también es un trabajo de rescate y de rescate. Bueno, en el caso de Esquivel es un trabajo de rescate y de presentarle claro. a las nuevas generaciones a uno de los grandes músicos mexicanos de todos los tiempos.
Claro, claro, y es súper importante que mucha gente conoce aquí, pues, música de gente de todos lados y les preguntas de Esquivel y no conocen de Esquivel. Y es súper, súper importante, pues, informarlo al público nuevo, que Esquivel es alguien importante que sucedió, bueno, que realizó muchos trabajos importantes en México y en Estados Unidos.
Claro. Oye, también dentro de todo este trabajo que nos has contado de manera bastante, bastante abreviada, también está, también creo que hace como 10 años, tu primer disco, Meeting Point.
Claro, eso, bueno, justo como empecé a platicar de mi estancia en México,
sí, exacto.
No me metí en eso porque antes de venir a México, pues también estaba profesionalmente muy activo en Estados Unidos mientras estuve de estudiante y luego estuve un año más, aparte de la escuela, un año más que me quedé a trabajar por allá. Pero en ese tiempo, pues grabé ese disco de como solista Meeting Point con algunos de los músicos más increíbles en Texas. Quamon Fowler en el saxofón, Jason Thomas de Snarky Puppy en la batería, Jacob Smith, que también toca bajo en mi disco de Bahía de Ascenso, que saqué más tarde acá en Ciudad de México, y Matt Young en la batería, que es increíble, pues, muchos músicos, Li Xiaochuan, un trompetista chino, que ahora es de los referentes de la escena de jazz en Shanghai, y pues todos ellos participaron en ese disco de solista, ese disco que fue como mi presentación inicial hacia el mundo profesional, ¿no? Y bueno, aparte de con ese disco también trabajé con Bob Belden, que es pues una eminencia del jazz o uno de los referentes de los noventas, pasado A&R de Blue Note, y pues que trabajó con mucha gente muy importante en Estados Unidos, produjo muchos discos bastante importantes, ganadores de Grammys, etc. Con él entré a su banda Animation en los últimos años en los que estuve en Estados Unidos y grabamos dos discos, hicimos giras en España, en Irán y en Inglaterra y bueno, él lamentablemente falleció en 2015. Entonces ese proyecto pues quedó en, pues como quedó con el último disco en Machine Language, que de hecho salió póstumo, fue un disco póstumo, ¿no? Vaya. Y bueno, ese par de proyectos para mí, Animation y mi disco como solista, fueron de lo más importante que hice en Estados Unidos antes de regresar a México. De hecho, con Animation seguí okay. aún viviendo en México, pues sí, tocando internacionalmente, ¿no?
Ok. Oye, este preámbulo justo nos va a llevar, nos está llevando a Agua de Jamaica, que es este disco que estamos uh-huh. presentando el día de hoy aquí en Cinco Pablos, y que ya has adelantado que es un disco en colaboración con Sly, Fifth Avenue. ¿Es el nombre correcto?
Sí, Sly Fifth Ave, así como Sly se ve,
okay.
pero pues sí, es, o sea, eso significa.
Es referencia a la
claro.
Quinta Avenida.
Claro.
Oye, mi querido Roberto, ¿te parece? Vamos a escuchar un primer tema, el tema con el que abre el disco, que es un tema que de alguna manera, y ahorita lo platicaremos más a detalle, siento que tiene tanto elementos de jazz contemporáneo, pero también tiene mucho del jazz fusión de los 70, en fin, a lo mejor claro. es ese sonido característico del sinte, o claro. de, o no sé qué exactamente cuál es el, si es el Roland o qué es lo que usas ahí, pero...
Yo estoy usando pues más sonidos de Rhodes, ¿no? En
de
general,
Rhodes.
O sea,
okay.
un Fender Rhodes, que es un teclado muy icónico, que se uh-huh. usó mucho en los 70, en discos de jazz, discos
Exacto.
de soul también bastante. Y definitivamente hay muchas influencias de los 70s en este disco, de Herbie Hancock, de Sly and the Family Stone, de muchos discos, pues sí, setentero la onda, pero usando también recursos que tenemos sí. a la mano hoy en día.
Exactamente. Entonces, vamos a escuchar esto que se llama tie break, que en este caso sería como si fuera un empate.
Claro.
En el tenis. Así que bueno, estamos platicando con Roberto Verástegui. El disco que estamos presentando con él es Agua de Jamaica, aquí en Síncopa Blues. No le cambie.
Síncopa Blues, jazz y blues de México. We'll be right back. Escríbenos en Twitter, arroba John Amador.
Estamos de vuelta aquí en Syncopa Blues. Acabamos de escuchar Tie Break, este tema del disco Agua de Jamaica de Roberto Verástegui y Slide Fifth Eighth, que estamos presentando el día de hoy aquí para todos ustedes. Oye, amigo Roberto, antes de otra cosa, siempre cuando vi el título del disco, sí me quedé pensando, ¿por qué Agua de Jamaica? Me llamó mucho la atención y está padre, pero ¿hay alguna razón o simplemente fue por un simple gusto?
No, fue el inicio de nuestra colaboración, ya más como sustancialmente. O sea, Sly y yo llevamos tocando desde que estábamos en la escuela, nos conocimos en la Universidad de North Texas, los dos, y tocábamos bastante juntos por allá. Y grabamos, etcétera, hicimos cosas. Pero obviamente cuando él se gradúa y yo me gradúo, pues partimos caminos, cada quien por su lado. Mantuvimos contacto, pero pues cada quien estuvo en su onda. Sí nos vimos un par de veces en varias visitas que yo tuve a Nueva York. Pero pues no trabajamos en nada. Realmente fue como muy un encuentro de amigos, ¿no? Y yo le comenté muy subjetivamente, tú vente a México cuando quieras y armamos ahí un par de tocadas en algunos clubes de jazz y si quieres hacemos esto, lo otro, ¿no? Y pasaron un par de años y no me había dicho nada y de repente me mandó un mensaje que quería ir a México, le dije ¿cuándo? Y ya nos pusimos de acuerdo, sacamos ahí un par de tocadas en el 5 y en Yazatlán, si no me equivoco. Y ya, así en esa primer visita que viene Sly, lo primero que hace, bueno, se baja del avión y es el día que yo estoy tocando con mi banda Bahía de Ascenso en Yazatlán, de hecho. Entonces viene directo a la tocada del aeropuerto y se sube con nosotros en la última rola también, a tocar ahí con Silvana Estrada, con Andrés Márquez y Diego Franco y todos ellos, ¿no? Y total, así quedó todo chido, ¿cómo has estado? Qué chido verte, qué bueno que viniste. Al día siguiente nos fuimos a una barbacoa muy buena que estaba por mi casa y me pregunta del menú de volada así para tomar, ¿qué es esto de agua de Jamaica? Y le digo, no, pues tienes que pedirla, ¿no? O sea, no te lo puedo describir a menos de que la pidas, ¿no? Y le dije, es hibiscus water or hibiscus tea. Sweetened or whatever, ¿no? Sí se lo expliqué, pero pues no le podía explicar el sabor, a menos de que lo tuviera. Total, ya le traen su agua de Jamaica y le encanta.
Qué
y
complicado
de ahí
es eso, ¿no?
Sí. O sea,
describir los sabores mexicanos.
Sí, son conceptos que, bueno, si una persona no lo conoce, no puedes realmente describírselo. O sea, sí puedes, pero no se va a dar una idea, ¿no? Real de cómo está la cosa. Y pues ya, le encantó el agua de Jamaica y justo en esos momentos empezamos a planear pues exactamente cómo queríamos construir un proyecto, porque él pensaba que la Ciudad de México, o sea, justo la primera impresión que le dio es que era un lugar con mucha energía, mucho movimiento, y que definitivamente tiene mucha onda para ser capturada y mostrada al mundo de una manera artística también, ¿no? Ni siquiera estábamos hablando realmente de la escena de la Ciudad de México, de músicos o lo que sea, pero él se dio cuenta con los músicos que tocan en Bahía de Ascenso, que, bueno, que son de los mejores del país realmente, pero se dio una idea del potencial que tenía la situación como para llevar a cabo un proyecto importante, ¿no? Entonces, así, o sea, él se quedó 2 semanas o 3 semanas esa vez, si no me equivoco. Y así tal cual fue que, o sea, de volada planeamos así 2-3 sesiones de grabación en el desierto, que tuvieron un espacio ahí como de mediodía, no, de como de un día, y luego otro día en Pitayo Music. Y de esas sesiones muy, muy, muy crudas y muy como ásperas, o sea, no digo ásperas porque no estaban así puliditas ni nada, fue medio tirado, sí, sí, ahí, o sea, justo nos pusimos esos días de volada, hacer rolas así entre separados y juntos también un par de rolas y las grabamos muy rápido en el estudio, así como grupo de jazz, o sea, tocando toda la rola tocando y interactuando solos, así la dinámica como se toca el jazz normalmente, ¿no? Pero desde un principio teníamos la idea de que queríamos eso inicialmente, pero después llevárnoslo a casa para trabajar en postproducción, cortar, pegar y editar 1000 cosas que tengamos material de esas mismas sesiones o de overdubear y seguir produciendo el disco de una manera más privada, ¿no? Más que en un estudio, que es como en los discos de jazz es muchas veces eso y ya eso es lo que pasó y con eso es con lo que te quedas para el disco, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, pues nosotros lo que hicimos fue eso y aparte agregarle cosas después. Entonces él se regresó a Nueva York y siguió trabajando en algo de la música, vino para acá y seguimos trabajando. Ahora, en la parte donde más estuvimos trabajando fue que vino en marzo del 2020, justo cuando pega la pandemia, justo cuando hay así lockdown de todo, y ya se quedó acá, decidió en lugar de regresarse a Nueva York a un cuartito chiquitito, quedarse acá, que yo estoy rentando pues esta casa donde tengo mi estudio y donde tengo todo, que es muchísimo más amplio. Y estuvimos, o sea, fue como un ambiente súper propicio para seguirle trabajando al disco y que quedara un producto increíble, o sea, increíble como quedó.
O sea, Sly se pasó la pandemia en México.
Exactamente, sí, sí, sí.
Oye, pero...
por un rato.
Digamos que en tiempo, digamos, en esta línea de tiempo, ¿cuánto tiempo les tomó ya formar como tal el disco y el proyecto tal como lo querían ustedes visualizado?
Uf, la verdad no sé exactamente cuánto tiempo. Tendría que checar qué año fue el que vino Sly. O sea, estoy ahorita con los años medio confundidos con lo de la pandemia y otras cosas que he estado recopilando.
Pero... la pandemia nos volteó de cabeza.
Sí, hombre. Pero creo que la primera vez que vino fue 2019, okay, si no me equivoco. Y fue que empezamos a trabajar en la idea del proyecto y en los primeros pasos del proyecto fueron ese año. Ahora no hemos estado trabajando en ese proyecto full time todo desde el 2019, ¿no? Cada quien tiene muchos proyectos también que está llevando a cabo. En claro, mi caso, Bahía de Ascenso. En su caso también Sly Fifth Ave, como Sly, ha estado presentándose en muchos lugares en Estados Unidos y Europa. Y bueno, o sea, estuvimos por temporadas trabajando en eso, pero desde la pandemia, o sea, justo cuando toca la pandemia y que se queda Sly acá, pues sí nos pusimos duro a trabajarle a ese proyecto, ¿no? Y hace como un año o un año y medio que ya lo terminamos, pero se lo entregamos al sello y el proceso también de que salga el disco es largo, ¿no? Entonces... en sí llevamos trabajando desde 2019 en el disco 3 años, pero pues se pueden dar una idea a la gente que que pues el trabajo en sí pues es como un año y otro año de trabajo de promoción para que salga y para editar el vinilo doble que mira, a ver, ¿dónde quedó?
Déjame es un vinilo doble.
Sí, a salió ver, un vinilo doble.
Pensé que nada más era el en digital, digamos. Eso está increíble, ahorita nos lo estamos
no,
mostrando.
Sí. Sí, la verdad es que no hay distribución en México ahorita porque pues el sello True Thoughts, que es de Inglaterra, no tiene realmente un contrato de distribución con nadie en Latinoamérica. Entonces okay. distribuye en Estados Unidos, distribuye en Europa y en todos lados. Uh-huh. Y aquí en México pues habría que pedirlo por Amazon, que sale un poco caro el envío, pero pues es la única manera de conseguir el vinilo en sí. Que ¿cómo es una, tal? Sí, es una edición limitada de 500 copias.
Ok.
Y digo, todavía quedan, por si les interesa. Por claro. Si les interesa, al que le interese, o sea, si busquen Amazon.com, Roberto Verástegui's Life with Zapp, se puede pedir como producto de importación. Okay. Otra es por Bandcamp también. Si buscan también en Bandcamp, Roberto Verástegui's Life with Zapp, se puede pedir internacionalmente, pues también es producto de importación. Entonces,
ok.
Sí, sí hay manera de conseguirlo.
¿Dónde sale más barato, digamos?
Claro, claro. Y estén también al pendiente de nuestras redes porque queremos igual pedir un par de cajas y nosotros tenerlas para distribuir, que siento que va a ser un poquito mejor para todos, pero, claro. pero vamos a ver.
Sí. Pero además, bueno, pues a los empresarios que nos estén escuchando, ¿verdad? De los empresarios de la música,
claro,
pues aquí hay una buena beta. Con el sello True Thoughts de Gran Bretaña no existe un convenio con... Entonces, pues ahí está la posibilidad de poder hacer un convenio, ¿no?
Claro, y ellos editan discos increíbles. O sea, la verdad es que llevan ya desde principios de los 2000, si no me equivoco, ya siendo un sello bastante importante. Y están todo el tiempo sacando vinilos, todo el tiempo sacando discos de artistas de todas partes del mundo. Okay. Ahorita... O sea, los que me vienen a la mente ahorita es Quantic, que es increíble, y Moonchild, que también es una banda nueva, súper super chida de Estados Unidos.
Okay.
Sly Fifth Ave ha estado sacando sus discos también con ellos, que los últimos discos que sacó, uno de ellos es súper importante porque fue un disco orquestal con la música de Dr. Dre, al que le hizo así arreglos increíbles y tuvo mucho revuelo ahí crítico, ¿no? Y luego durante la pandemia sacó otro que por ser pandemia pues no realmente no lo movió físicamente tanto, pero se llama What It Is, también con colaboraciones súper chidas. Y después este de Agua de Jamaica pues es lo nuevo y este sí se está moviendo. Sí tenemos planes de girar, de hecho tenemos ya algunas fechas confirmadas en Europa a final de noviembre y vamos a ver qué sucede con esto.
No, pues eso está increíble, mi querido Roberto. Oye, déjame hacer una pausa y tengo todavía ahí, hay muchísimo más de qué platicar sobre este proyecto y sobre el trabajo que hicieron con Agua de Jamaica, mejor dicho. Entonces, vámonos a la pausa de la hora y ¿te parece si regresamos a escuchar el momento, este tema, un tema más, digamos, de Agua de Jamaica y seguimos platicando, ¿te parece?
Increíble.
Visita nuestra página de internet syncopablues.wixsite.com/syncopablues. Escucha Síncopa Blues.
Estamos de vuelta aquí en Síncopa Blues después de escuchar el momento de del disco Agua de Jamaica con Roberto Verástegui y con Sly Fit Ive. A ver, espero haberlo pronunciado bien, tú, Roberto, porque
sí,
es como
bien,
medio trabalenguoso.
Sí, claro, claro.
Sly, vamos a dejarlo en Sly, como tú le dices.
Sí, Sly es más fácil y Sly todos, es más, todos le dicen Sly también.
Más sencillo. Oye, Mico, Roberto, a ver, hablabas hace en el bloque pasado de cómo se juntaron, de lo rápido de alguna manera que se juntaron para componer, para ir armando la música de Agua de Jamaica. Pero me surge aquí la inquietud sobre el concepto sonoro del disco. ¿Lo fueron pensando así, como con estos elementos que ya nos has dicho, ¿no? Un poco de Herbie Hancock, de los synths de los 70, o así se fue dando el proceso entre Sly y tú?
Pues mira, definitivamente teníamos una idea inicial. O sea, cuando compones una rola como jazzista, la línea inicial ya tiene un sonido característico. De hecho, o sea, como estoy ahorita en el estudio, voy a venirme acá para enseñarte. Creo que va a ser interesante. Hace mucho que en el radio no se tienen ejemplos musicales en vivo, ¿no? Pero...
Y lo que me encanta es que la tecnología nos permite justamente esto.
Claro, claro. Bueno, o sea, por ejemplo, con Tie Break, que es una pieza mía que de hecho inicialmente lo compuse para la Orquesta Nacional de Jazz de México. Era una pieza de big band. Y dije, pues bueno, esta rola puede quedar súper bien para esto. Y de hecho inicialmente la compuse pensando en una rola de big band, pero funky. O sea, con esas influencias que tenía de Dallas, pues de haber vivido en Dallas unos años, ¿no? Y... de una vez ya que escuchas la rola sin el arreglo del disco o con la orquesta jazz o en el piano solo, nada más como demostración, ya se escucha ese sonido. Cuando uno ya toca eso, ya te das la idea, ¿no? Así rápidamente de qué es lo que está sucediendo, y lo demás viene también como colaboración y como aporte de los demás músicos en el estudio, que tú sí les explicas un poquito, mira, quiero más o menos esto o lo que sea, pero justo como somos jazzistas, cada quien le pone de su cosecha también y nos respetamos en el nivel en el que, o sea, sí tengo una idea clara de qué es lo que quiero que haga la batería, pero nadie lo va a hacer o va a tomar mejores decisiones que el baterista para la parte de la batería. Sobre todo si es un baterista en el que confío, o un bajista en el que confío, o un instrumentista o músico en el que confío, que definitivamente con los proyectos de Bahía de Ascenso y de Agua de Jamaica no los hago sin músicos que no sean increíbles. O sea, tienen que ser los mejores, y si no, prefiero no hacer un concierto con Bahía de Ascenso, por ejemplo, o con la música de Agua de Jamaica. O sea, sí tiene que ser gente muy pro. Ahora, en este caso, nosotros le hablamos a Andrés Márquez, baterista, y Pablo González Sarre, que son, pues, compañeros míos ya desde hace 20 años, los dos de Monterrey, y pues los dos increíbles músicos, increíbles artistas en su propia creatividad, ¿no? Y pues yo confío muchísimo en ellos. Sly también escuchó a Andrés ese día que tocamos con Bahía de Ascenso. Y Andrés es un gran músico, es compositor, es pianista también. Estudió composición para películas en Berkeley. Él fue el primer mexicano al que le dieron la beca presidencial de Berkeley, que es la beca completa con hospedaje, comida, etcétera. Entonces, o sea, es un músico que yo conozco desde hace muchos años, que es un increíble músico. Y yo ya no tengo que decirle casi nada. Yo le digo, mira, quiero pan, tap, cacato, pum, pum, cacato, pum, cacato, cacato, pum, pum. Y ya, o sea, con eso, él ya puede construir el track entero. Él ya se da una idea de lo que quiero o del sonido que quiero. Ajá. Y se va por ahí y aporta creativamente. al estar como jazzistas ya con experiencia, pues también de esa aportación nosotros respondemos de una cierta manera musicalmente, él sigue respondiendo y se va dando pues información, ¿no? Mucha información. Ahora, en la sesión inicial, eso fue lo que sucedió, ¿no? Después de eso, nosotros en casa decimos, mira, esta parte a lo mejor necesita un poquito más esto, o sea, como imaginándosla, y yo más o menos pensábamos en esta parte necesita un poquito de esto, esta parte a lo mejor hay que quitar la batería, o esta parte hay que quitar esto que está aquí y meterle estas otras posibilidades de cosas, o probar qué es, cómo sonaría esto, cómo sonaría el otro, etcétera, etcétera. Entonces, inicialmente no era como una idea clarísima de todo lo que iba a suceder, pero sí teníamos una idea clara de que queríamos que fuera funky, queríamos que fuera actual y queríamos que tuviera también raíces muy, muy, muy fuertes y muy gruesas en nuestra experiencia como estudiantes y del jazz y del arte en general, ¿no? O sea, nosotros, quieras o no, aunque tocamos música que no, en este disco, por ejemplo, que no es swing o que mucha gente no catalogaría como jazz tal vez, pero se sigue manteniendo esa esencia de lo que los jazzistas han hecho durante la historia del jazz, que es agarrar de influencias importantes y respetar la tradición y al mismo tiempo inyectarle las posibilidades que se presentan en el mundo de hoy, ¿no? En el 2019, 2020, 2022 en este caso.
Sí, exacto. Oye, pero otro elemento que, perdón que te interrumpa ahí, Mico Roberto, pero sí, otro elemento que también es, yo detecto de manera importante en el proyecto, es la improvisación. Es decir, a lo mejor no es, a lo mejor tienen ciertas, está escrito de alguna manera, pero se nota también ahí una cierta improvisación improvisación.
No, claro, pues sí, realmente todo. O sea, aunque tengamos líneas muy claras de canciones y se escuchan las canciones y todo eso, o sea, en el jazz y en Agua de Jamaica, la mayor parte de lo que están tocando los instrumentos en sí es improvisado. O sea, fueron decisiones en tiempo real que se tomaron mientras estaba grabando el prototipo de la rola, o de lo que terminó siendo el track, ¿no? Entonces, ese elemento del jazz lo sigue teniendo, y eso era algo clarísimo que teníamos desde un principio.
Y ya vamos a escuchar Agua de Jamaica, porque con eso nos vamos a despedir, pero arranca siendo un tema y termina siendo otro tema totalmente distinto, Agua de Jamaica.
Claro, claro.
Y eso me encantó, a mí me dije, wow, esto es increíble.
Sí, 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 es como un trip que te lleva hacia diferentes lugares, ¿no? Y empieza en un punto A y termina en un punto, quién sabe qué, F o algo.
Sí, exacto. Oye, Robert, en el caso de todo este proceso, ¿qué tanto hay de trabajo de composición? ¿Y qué tanto hay en el material trabajo de postproducción, de elementos que le fueron acomodando, etcétera, etcétera?
Mira, la composición, pues digo, todas las piezas, ¿no? Que fue relativamente rápido, pero para que sea un proceso relativamente rápido, el compositor necesita haber dedicado años y horas y horas y horas y horas para que termine siendo un proceso rápido en esta ocasión en específico, ¿no? Y siento que fue el caso en esto. O sea, mucha gente a lo mejor lo ve como que es un proceso muy rápido, pero pues el proceso de convertirse en ese tipo de músico no es rápido para nada. Pero bueno, en sí el de componer las piezas iniciales del disco, las canciones, así los lead sheets, como si fueran partituras del real book, que no son realmente muchísima información, fue pues de un par de semanas. No fue muy rápido. Pero en cuanto a, por ejemplo, el arreglo de cuerdas que tiene el momento, ese arreglo de cuerdas lo hice yo. Ese me llevó como solito como un mes hacerlo, porque pues es algo mucho más detallado que tú como músico, como productor o arreglista, cuando llegas al estudio con cuerdas no puedes, como con jazzistas, esperar a que ellos tomen las decisiones, las mejores decisiones armónicas o melódicas, sino ellos van a hacer lo que tú les digas y lo van a hacer perfectamente bien. Entonces, en el caso de este arreglo de cuerdas, pues sí fue dedicarle un rato a justo estar detallando todo, escuchando todo y rearreglando cosas, discutiendo con Sly que si quedaba bien y que no. Y después llegar, o sea, que esté tan perfecto que llegas al estudio y los cuerdistas no tengan problemas al leerlo, que no haya, sí, que oye, ¿dónde iba la repetición? O no iba repetición acá o qué sé yo. No, todo tiene que estar pulcrísimo y clarititito, como cuando pues ellos leen una partitura de Beethoven, qué sé yo.
Claro.
Y oye, sí, entonces fue variando de proceso a proceso, obviamente, pero el proceso de postproducción siguió siendo proceso de composición también y de,
claro,
de arreglo, a final de cuentas, ¿no? Si tomamos en cuenta el producto final.
Que es una cosa, digo, ya lo habrán escuchado los radioescuchas, es un disco de lo mejor, y eso que apenas vamos comenzando el año, y yo creo que se perfila para ser uno de los discos del año en materia de jazz. Oye, nada más antes de despedirnos con el tema de Agua de Jamaica, justamente estaba pensando, ¿de dónde surgen de dónde vienen las líneas melódicas que te surgen a ti para escribir, no sé, Tie Break o Agua de Jamaica, o en fin, o sea... ¿De dónde viene, de dónde va fluyendo justamente las ideas musicales? Ahora sí que valga la expresión.
Fíjate que es una pregunta que no sé si sepa contestarla bien o claramente, pero yo, o sea, bueno, con mis estudiantes de música siempre recalco que la música, en cuanto a creatividad, ya sea improvisación o composición o lo que sea, es como hablar un cierto tipo de lenguaje o la dinámica es muy similar a la de un lenguaje, ¿no? O sea, tú, en cuanto a ideas, más bien, pues es muy diferente. O sea, ¿cómo le explicas a alguien que estás trabajando en un concepto nuevo? O sea, tienes que realmente exponer esa idea y ya. Es la única manera de explicar esa manera de concebir como una idea o un concepto nuevo, ¿no? Es explicándolo. Siento que con la música, pues, es más o menos similar. O sea, no hay otra manera de realmente de explicarlo a menos de que lo hagas. Pero lo que sí, o sea, puedo dar un poco de contexto es que es esto, esta idea de que es como un lenguaje la música. Siento que cuando un músico conoce, mientras más música conozca, mientras más esté informado de lenguaje musical, de vocabulario musical, más posibilidades de ideas van a salir de ese músico o de esa cabeza. Y siento que eso lo he vivido con estudiantes y con músicos profesionales en todas partes del mundo y en diferentes géneros también. Pero no, o sea, no de la nada va a salir una rola increíble. O sea, una rola increíble no sale, por más que haya sido la primera composición de alguien, y sí fue una rola increíble, te aseguro que esa, uh-huh, ese alguien se sabe muchísima música y tiene referencias, uh-huh, musicales por todos lados del mejor tipo. Y por eso es que, ¿sí?, esa persona puede hacer una pieza increíble, ¿no? Entonces, yo siento que el músico, mientras mejores influencias y mejor se sepa así muchísima música bien, pues mejor va a ser la música que va a estar componiendo y arreglando. Entonces, de mi lado, yo siento que toda la música que compongo, o sea, no me la estoy copiando de nadie ni nada. O sea, yo me siento y yo me pongo a imaginar una rola, sí, claro, y la noto o la toco o qué sé yo. Pero analizando ese proceso, realmente vienen melodías de todos los discos que he escuchado, así de todos estos discos. De repente a lo mejor me viene un par de notitas de acá y un par de notitas de allá y un par de notitas de allá y un groove que más o menos suena como el de acá y así, ¿no? Pero el tener una biblioteca en tu cabeza de tantas influencias es lo que te va a hacer más flexible y muchísimo más versátil en el momento para resolver problemas o resolver situaciones musicales que composicionalmente puedes hacer que fluya de una cierta manera.
creo que ha sido una explicación sumamente clara y gráfica para los que en algún momento vayan a nuestro canal de YouTube y vayan a ver el video de esta charla. Mi querido Roberto, en verdad se nos acabó el tiempo, pero en verdad ojalá sea la primera de muchas conversaciones más que podamos tener, no nada más de Agua de Jamaica, sino de la música en general y de todo lo que estás trabajando, porque es, digamos, eres incansable y trabajas 24/7, así que en verdad muchas gracias por estos minutos, Roberto.
No, gracias a ti, Jonathan, qué placer estar platicando contigo también, y pues nos vemos pronto, escuchen Agua de Jamaica y estén al pendiente de los eventos que se vienen, y pues nada, que tengan un bonito día, bonita estará noche, bonita, chido.
Muy bien, pues él es Roberto Verástegui, mi querido Alvarito Sánchez en los controles. Nos vamos a despedir con el nombre, con la canción o el tema que le da título a este disco de Roberto Verástegui, y es Life 58. Así que bueno, ya lo saben, pueden conseguirlo en Amazon o a través de Bandcamp, en donde también pueden adquirir este vinilo. Nos tenemos que despedir, mi nombre es Jonathan Amador, que tengan excelente noche y hasta la próxima semana.
Escucha Síncopa Blues.
Raíz del mundo de la música del siglo XX tuvo su origen al sur de Estados Unidos y en la fusión de culturas que en el siglo XXI
ya son universales. Síncopa Blues, un viaje por los sonidos del jazz y el blues que se producen desde México.
Conduce Jonathan Amador.